Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Con el gusto de cada mañana los saludamos desde Radio Metrópoli en la sintonía del 1150 de amplitud modulada. Espero que estén teniendo una muy buena mañana hoy, que es jueves 11 de abril. Qué gusto saludarlos, amigos todos, a quienes nos escuchan mientras conducen, porque son pues choferes de taxi, de plataforma, o porque van en su vehículo, se dirigen a su destino laboral o académico, o simplemente alguna situación los obligó a estar en las calles, y mientras manejan, se acompañan de Radio Metrópoli. Les doy la bienvenida a Forma y Fondo. Soy su servidor, Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Muy buen día nuevamente a todos, a todas. Que gocen de salud. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen jueves, ya casi fin de semana.
Ya casi, Mario, un fin de semana que va a estar muy, pues, agitadito en temas político-electorales.
Debate el sábado, ¿verdad? A las 5. Ah, que oigan, háganlo temprano. Pues, qué ganas de estar después de las 2. ¿A quién ¿Qué importa será? Ver después de las 2 el debate?
No lo sé, Mario. No tengo la más mínima idea, tengo que confesarlo.
¿Qué partidos de fútbol hay el sábado a las 5?
Ahorita te platico, pero por lo pronto, si mal no recuerdo, juegan Chivas Pachuca. Pues cosas de corroborar. Pero creo que lo importante no es qué organizan en los torneos deportivos. ¿Habrá revisado el Instituto Electoral el horario? ¿O lo pusieron así, al aventón? Eso me gustaría saber, porque ¿para qué haces debate?
Para que lo se vea
la gente, ¿no?
5 de la tarde es el peor horario del mundo para que alguien esté viendo la televisión. No sé si ustedes coinciden. Si la estás viendo un partido de fútbol.
Déjame, ya, vamos a corroborar, Mario, vamos a corroborar.
Saliendo del solazo, del calorón, y tú imagínate ahí el sudor escurriendo y tú viendo el debate, diciendo, ay, no importa que esté haciendo tanto calor, ¿qué propuestas tan importantes hacen los candidatos? ¿Se da?
Pues efectivamente a las 5 de la tarde el sábado juegan Pachuca contra Guadalajara en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.
¿A qué horas?
A las 5 de la tarde, en punto.
¿Juntaron un partido de las Chivas con el debate a casa Jalisco? No, pues, estrellita en la frente.
Bueno, no sé si fue coincidencia.
Y conste que nomás 3 familias ven a las Chivas, pues ¿de quién va a ver a las Chivas?
Sí, Mario, tú di.
O sea, imagínese.
Ahora, ¿cómo ves, mi estimado Luis Durán? Aquí el señor es el que mide la popularidad de las Chivas.
Si potencialmente eran 4 casas donde se iba a ver el debate y las Chivas, 3 para el debate, 1 para las Chivas, o al revés. Bueno, en fin.
No es un horario, un poquito extraño.
Feo.
Sin partido o con partido. Aquí tú deja el partido de lado, Mario, porque evidentemente tenemos elecciones cada 3 años. Se elige candidato o candidata a gobernador cada 6 años. Los juegos de fútbol, pues llevan desde que nosotros tenemos memoria televisándose. No hay manera de competirles, pero ciertamente sí puedes buscar el horario, digamos, más accesible para la gente.
Y no hay de otra, o lo haces temprano o lo haces por la noche. Yo digo que por la noche pierden los que lo elaboran, porque incluso los mismos medios de comunicación, pues a lo mejor dicen, no, maestro, te voy a dar una notita y si quieres, hay que ponte a trabajar tú, no nos pongas a trabajar nosotros.
Perdón que te interrumpa, Mario, pero es para que nuestros radioescuchas lo sopesen junto con nosotros. Ese también es un argumento fuerte.
Sí.
Que los medios de comunicación
difundan.
Exacto, al día siguiente. Por eso la noche no es un horario tampoco tan conveniente.
Porque no le metes mucha producción o edición. Pero a ver, creo que el horario en domingo a las 10 de la mañana me parece bueno. Porque la gente está en su casa, la mayoría. Porque el que quiere ver que esté descansando dice, ah, bueno, deja perdo mi tiempo. O deja gano tiempo. O deja.
Pues bueno, te interesas, que esa es otra realidad, con costumbres de horarios o lo que tú quieras y gustes. Los debates políticos, pues, están en el interés de una fracción de la población.
Círculo rojo.
De una fracción.
¿Para qué nos hacemos? Pero en serio, en sábado 5 de la tarde.
Bueno, pues ya les pusimos un baile, Mario.
Corran con nuestra bendición para que les vaya bien. Yo espero, a ver, decían que en redes sociales se vieron como 5,000, ¿no?
En el primer debate, no, mira, eso lo estuve revisando muy puntualmente. hay dos grandes redes sociales donde la gente aquí, no le estoy hablando de todo el mundo, aquí, las costumbres que tenemos, la gente ve cuestiones de video, YouTube y Facebook. Facebook es la más hitera.
Sí.
En el punto más alto andaban llegando a 3,000 en el primer ejercicio de debate que se realizó aquí en Guadalajara.
Pero habiendo tanto militante de partido, es muy poco, ¿no?
Pues bueno, Mario, no puedo explicarlo, justificarlo, argumentarlo, solo te puedo decir que estaba cambiando en el numerito, en la computadora. En el momento más alto andaban en 3,000 los que estaban viendo la transmisión en vivo del debate en Facebook.
Pues bueno, fíjese, independientemente de la crítica, nosotros sí los invitamos a que lo vean para que, pues sobre todo para ver qué van a hacer, ¿no? Lemus, Claudia y Laura, porque evidentemente sentaron un precedente en el primer debate en el sentido de que comenzaron con propuestas, incluso hasta con afirmaciones de no va a haber agresiones en este debate, todos nos vamos a respetar. Y tres doritos después, al ataque se ha dicho.
Al ataque, mis valientes decían, mira, no venía preparado, pero aquí traigo esta foto en gran formato.
¿Qué haces en Dubái, mi amiga? Oiga, porque por cierto, se han realizado algunos ejercicios de presentación de propuestas en universidades y en organismos civiles como Mexicanos Primero, y se ha remarcado que no ha ido Claudia Delgadillo. Entonces hay como tres versiones. La primera, pues que está concentrada preparándose para el debate. La segunda, que le saca para que no le exhiban los estudiantes con preguntas. Y la tercera ya se me olvidó, usted puede participar y sumarla. Creo que es la primera, ¿no? ¿O es la segunda?
¿O las dos? ¿Por qué tiene que ser...?
Y esa que sea la tercera, ya me acordé. No, pero mire, es que las dos pueden tener cierto razonamiento, porque la primera es que le dijeron, a ver, concéntrate, no te me distraigas, para que la rompas en el debate. Ahora, si la va a romper, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Acaso tiene investigaciones profundas para desenmascarar a los enemigos? Y la otra, yo no lo dudo, que con dos, tres preguntas me la hagan titubear y se armen con toda la crítica en redes sociales por resbalones o tropezones.
Pues yo estoy en la expectativa, Mario, de que la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, venga mejor armada.
Ya me acordé, ¿cuál es la tercera? La tercera es que no va a ir al debate.
No creo. Sería muy, muy costoso, ¿no?
Pues de Círculo Rojo, no están haciendo...
No, Mario.
Algunos candidatos de Morena no están haciendo campaña, porque dicen, ¿para qué hago campaña y gasto pesos si ya voy a ganar? Yo nomás me cuelgo de los programas y de López Obrador.
Eso es muy distinto, y depende de qué candidatos estemos hablando. No es lo mismo ser candidato, digamos, a alcalde de Tecolotlán, que ser candidato a gobernador, o ser candidato o candidata, lo digo incluyendo a todos los géneros, a una diputación que la gubernatura. Y aunque el debate en el momento de su transmisión se ha visto por un grupo pequeño de población, una ausencia en este momento creo que sí se te revierte muy fuerte, por eso no creo que no asista. Podríamos, no sé, ver ya en el último debate, recuerden que va a haber cuatro, me parece que en el segundo sí van a estar los tres presentes, los tres candidatos.
Pues bueno, allí tiene el escenario. Yo creo, así medio analizando qué pudieran hacer, creo que Pablo Lemus debe de salir a dar propuestas contundentes y no pelearse. Creo que sería lo mejor para que ya se vea, después del primer debate donde ya, según él, ganó y le puso un baile a Claudia con la exhibición de sus relaciones con AJP, en sus viajes también, creo que lo mejor sería que salga con una contundencia, hacer propuestas contundentes, a fondo, vámonos, y sostener un discurso de, discúlpenme, yo soy un caballero, no vengo a discutir, ni a agredir, ni a nada, yo vengo a con la gente a que escuche mis propuestas, adiós, chusma, vámonos. Y luego...
No veías el chavo, ¿verdad, Mario?
No, Jonás, pero pues tengo algunos compañeros que sí, como tú.
No, yo sí veía el Chavo del Ocho, pero...
Yo me la pasaba haciendo deporte, Jonás.
Me sorprende que tienes muy grabadas las frases ya casi.
Pues
casi
te las escucho todo el día.
Ajá.
Te doy otra nomás porque...
Qué ole, te las sabes de memoria. Oye. No te preocupes, Mario, no era malo.
No, Chavo nomás trastornó a mucha gente ahí.
Oye, dicen, Mario.
¿Ustedes cómo se educan viendo al Chavo? Ah, bueno.
Bueno, es un fenómeno de comunicación. Yo no lo defiendo como producto intelectual, pero pues no deja de sorprenderme que a pesar del paso de los años siga siendo
las frases, ¿no?
Las frases y los personajes tan populares, sobre todo pues si te recorres hacia Sudamérica.
Me recetaron como 400 años en horario estelar repitiéndolo 4 veces.
Pues pero fenómenos aparte, que qué rápido nos vamos por la vereda. Me regreso al camino central, Mario. Acabo de escuchar unas declaraciones de Claudia Delgadillo. A propósito de lo que estás diciendo.
¿En redes sociales?
No.
¿Tuvo evento?
No, unas declaraciones en una entrevista en vivo que tuvo hace menos de 10 minutos.
Ah, en una televisora.
Fue radiofónica.
Órale.
Y lo que me llama la atención es que no menciona ninguna propuesta. Su discurso gira en torno de criticar...
El gobierno.
Al gobierno del estado.
Los naranjas que ya se van.
Ese es como el estribillo. Y hace... acusaciones mil, todas las que alcance a hacer en menos de 60 segundos. Eso me lleva a concluir que el próximo sábado en el debate la postura de Claudia Delgadillo será...
Al ataque.
Entonces, conociendo cómo son los cuartos de guerra y los consejeros que cobran muy caro, que elaboran las campañas, no creo que la postura de Pablo Lemus vaya a ser la de no escucho agresiones, solo hago propuestas. Aunque coincido contigo en que la mejor manera, ahora sí que como en el fútbol, la mejor defensa es el ataque.
¿Jonás?
La mejor manera de quedarte en el imaginario de la gente es con propuestas. Y te voy a preguntar, Mario, porque somos asiduos revisores de ese tema. Después de que Pablo Lemus dijo verificación 0 pesos, ¿cuál otro tema ha impactado así de fuerte?
Ninguno. Ni el proyecto del agua, ni el de seguridad donde participó con candidatos a la metrópoli, porque para que la gente te escuche hay que darle lo que quiere escuchar, no lo que tú crees que desearía escuchar, y eso tiene que incluir un beneficio súper tangible.
Bueno, y además porque quieres gobernarlos, si no es un programa de entretenimiento, claro. es un debate entre aspirantes al gobierno del estado.
Fíjate, yo te pongo este ejemplo. Hola, ¿cómo están? Soy candidato a la gubernatura. Les vengo a vender, a decir que tengo preparado un sistema de infraestructura hídrica para darles agua todo el día. Viene desde Ejutla con 1,000,000,000 de pesos de inversión a la semana. Todos van a abrirle la llave y van a tener su agüita para que no se molesten. Va, felicidades. Pasa el debate. Nada.
Y luego, oigan, amigos, vecinos, habitantes de las colonias, ¿cómo ven el tema del agua? Sí, está saliendo muy sucia. Tenemos una bronca con eso. Queremos que el agua salga limpia.
Se las voy a limpiar. Promesa. ¿Ven esta agüita del tlacote? Así, hasta, ¿esa estaba limpia o qué?
Mario, era bendita el agua del tlacote, no.
Ay,
solamente
Simón,
limpia.
Pero bueno, ahora, fíjese el cambio. Oigan, esas fotomultas, pues como que ni salvan tantas vidas, ¿o sí? Van a la velocidad que quieren. ¿Y si las desaparecemos? ¿Y ponemos agentes viales en los cruceros? Y ahí como que son temas de conversación, ¿no? Donde la gente de primer impacto dices... pero bueno, oiga.
Mira, Mario, sacando en claro, a propósito de este comparativo, me parece que al final es el reto de siempre, cuando eres un especialista o cuando quieres aterrizar lo técnico, es decir, las cantidades de metros cúbicos de agua, las cantidades de inversiones, todos esos números que en el discurso inmediato se pierden.
Después de 3 números la gente ya no te entendió.
Y eso es un fenómeno natural.
No te creas, perdón, no es que no te haya entendido, más bien ya no te puso atención.
Sí, se diluyen.
Sí.
Sí, es difícil encontrarte en el diálogo cotidiano que alguien te diga, No, pues es que ya están llegando 3 metros cúbicos por segundo adicionales a la cantidad de agua que utilizamos todos los días.
Adiós.
Sí, comadre, ¿verdad? Oiga, qué bueno.
¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a poder lavar todo el día, verdad?
Oiga, ¿no podría ser mejor que en lugar de 3 metros cúbicos fueran 4.5? No, pues la gente no lo asume así, no lo habla así. Y cuando dices la verificación va a dejar de costar, eso inmediatamente impacta. El gran reto para la elaboración del discurso de los candidatos, para sus equipos de trabajo y asesoría, es trasladar a un lenguaje natural, cotidiano y muy accesible a todo tipo de público, pues las propuestas. Menudo problemón. Y además, es necesario que tengas carisma, que caigas bien, que te escuchen. Digo, todos esos atributos que ciertos políticos tienen, esa es una realidad. Eso no lo compras en la dulcería ni en la farmacia. El carisma, la atracción hacia las personas, pues es algo innato. Puedes estudiar, trabajar, actuar, todo lo que quieras y gustes, pero ciertamente son cualidades adicionales con las que ya vienen. No por algo decimos que hay políticos que son muy buenos candidatos, pero muy malos gobernantes. Sí. Pues bueno, toda esa combinación es el gran reto para Pablo Lemus, Laura Haro y Claudia Delgadillo.
Sí, pero a ver, creo que independientemente de los posicionamientos de los mensajes, o sea, tú imagínate un candidato diciendo, voy a bajar la tarifa del transporte público, la voy a subsidiar. ¿Verdad? ¿Tú crees que la gente dice, dijiste?
Eso te apuesto, doble contra sencillo, Mario, esa no la pierdo. Que eso impacta. Luego vienen de inmediato las preguntas, ¿y cómo le vas a hacer? Porque mira, para regalar todos quieren
recibir. Ya que llegue te digo.
Ahí eso. Sí, ¿te acuerdas que alguna vez te dijeron? Oye, ¿no estás preguntando eso de los proyectos de movilidad? Pues no podemos decírtelo ahora, es irresponsable. Ya que ganemos la gubernatura, entonces ya te damos los datos. Ah, mira, tú platícamela. Sí, sí.
Y eso estuvo bueno.
En ese afán de aterrizar los mensajes y las propuestas, también hay muchos que caen en la tentación de la demagogia, de prometer cosas imposibles. También hay que estar muy críticos con ese... pues con esas ofertas.
Pero fíjese, ¿no? creo que sí es simple prever o anticipar las posturas de los tres candidatos. Va, tú, yo arranco y tú, si le añades o le quitas, Jonás, a ver si logramos los dos coincidir. En el caso de Claudia Delgadillo, por lo que se ve, si la están preparando, pues no creo que vaya a ser propuesta, y como tú lo estás mencionando, va a ser ataque. Si va a ser ataque, pues va a ser una y otra vez. Tú hiciste esto, ya te vas. Lo bueno es que ya te vas. Creo que esa es como la frase, ¿no? Lo bueno es que los naranjas ya se van. Y al ataque, con todo lo que se ha malversado, según ella, con las irregularidades financieras, con la falta de servicios públicos, que según ella va a tratar de argumentar. Y creo que se va a sostener allí. Porque si se pone a dar propuestas, creo que corre el riesgo de que no sea lo suficientemente clara la propuesta. Y se pierda, creo. Que puede ser un riesgo.
Sí, sí.
Por lo tanto, a ver, si tú hablas con tu cuarto de guerra, a ver, Claudia, lo tuyo no es la oratoria, al ataque, a pegarle al que va arriba y a criticarlo hasta que la gente crea lo que estás diciendo, si es que no es verdad, o si es verdad, pues ya que lo demuestre.
Pues coincido contigo, Mario.
¿Va? Órale. Y luego, Laura Haro la tiene más complicada, fíjese que la tiene más complicada, porque Laura creció y se despuntó de manera importante en el debate, porque fue la que se vio bien estructurada, con golpes certeros, y por eso en este segundo debate la pregunta es, ¿qué otra vez igual o qué? ¿O cuál va a ser la novedad? Tiene que lanzar una novedad muy fuerte, ¿no? Un golpe muy fuerte, una revelación de alguna irregularidad cometida. Porque si van a salir con lo mismo de, ay, los 300 millones de Zapopan y bla, 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 pues sí, ya lo dijeron 20 veces. Yo creo que allí sí puede caer.
Como digo una cosa, digo otra.
Puede caer en lo de, ya es todo lo que traes.
Es muy complicado el escenario para Laura, ciertamente.
Y en el caso de Pablo Lemus, insisto, yo digo que lo mejor sería el que va ganando al estilo, ¿te acuerdas del debate con Cedillo? No se despeinaba, el señor concentrado, que le tiraban unos bailes, unos garrotazos y el señor...
Pues no te vayas tan lejos en el tiempo, el debate presidencial del domingo.
No, pero en parte sí entró...
Claudia Sheinbaum.
Por momentos sí entraba Claudia, sí entraba. Sí,
pero fue muy breve.
Le dolía y sí entraba. Pero en el caso, no, yo así, ¿recuerden?
Pero su estrategia fue la de... Yo, mira, ni para un lado ni para el otro.
¿Recuerden el debate, los debates de Cedillo que eran con este...
Diego Fernández de Ceballos.
Para que vea. Y con Cuauhtémoc.
Y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Donde el orador era Diego Fernández de Ceballos. Exacto. Donde los debates se inauguraban. Era una cosa novedosa. Era la primera vez. Y ciertamente ni Cuauhtémoc ni Ernesto Cedillo, pues, habían pasado por el curso de oratoria. Se dijeron, ¿ese para qué? Aquí nadie habla. Aquí se obedece y punto.
Pero
y ándale.
Yo no sé qué, imagínese de estrategia. Señor candidato, su estrategia, le vamos a tapar sus oídos para que no oiga nada. No. Le vamos a hacer señas de qué es lo que sigue y usted le da derecho, así como como los caballos de Chapala. Derechito.
Pero ¿tú crees que esa sea la estrategia adecuada para Pablo Lemus? No, no me parece.
A mí, Jonás, yo creo que Pablo Lemus debe de ignorar totalmente las críticas y... digamos que los buscapiés que le van a lanzar, que se concentre en campañas, en propuestas, y que lleve escondidito un buen trancazo para que si se necesita...
Ah, bueno, pues...
Vaya. Si se necesita, al ataque. Si no lo administras y dices, voy ganando, me espero al tercer debate, este ya la libré. Propuestas.
Bueno, pues ahí está. Por cierto, Mario, a propósito de voy ganando, creo que hoy se publica otra encuesta.
Sí.
Déjame ver
van,
si la...
Van pongo. Ganando Lemus y Chema.
¿En dónde está esa encuesta?
En Reforma.
Ah, en el grupo Reforma. Porque ese es el otro factor, ¿no? En el Heraldo...
Ah, también.
El Heraldo de México.
Ahí está,
mira, aquí está. Bueno, estas... Tome usted en cuenta que las encuestas se han convertido en una herramienta también de difusión de supuestos. Lo digo sabiendo que muchos encuestadores estarían ofendidos por lo que acabo de decir. Difusión de supuestos. Lamentablemente las han tomado así. Yo quisiera ver como ciudadano que las reglas para las casas encuestadoras sean mucho más severas, pero bueno. ¿Cómo va en esta encuesta? Déjeme ver, dice... La pregunta es, si hoy fueran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora del estado de Jalisco, ¿por cuál candidato votaría? Pablo Lemus, 41.4%, Claudia Delgadillo, 34.5%, Laura Haro, 14.2%. No sabe, o no contestó, el 9.9%, ahí queda un 10% todavía pendiente. Ahora me interesa mucho, Mario... ver cuál es la metodología, porque luego ahora resultan muchas encuestas que te dicen método de recopilación de opiniones robótica. Ah, Chihuahua, ¿y esa cómo? ¿Qué? Digo,
que a través de una computadora hacen las encuestas.
Pero pues yo me sigo preguntando qué rigor pueden tener, cómo pueden garantizar el rigor.
Deja de eso, o sea, te llama digamos, la computadora te habla por teléfono, o un robot. Con el puro tono.
Ajá. ¿Usted cree que tú sabes que es una grabación?
Que alguien tiene la paciencia de, ah, sí, ahorita te escucho. ¿Qué más?
No lo dudo, Mario, porque tienen que recopilarlo. Sí, alguien se queda hasta el final. ¿Pero le respondes con certeza? Esa es la pregunta que creo que queda...
Pues le estás hablando a una máquina... Pues
se lo toman en serio.
Manipulando, ¿no?
O respondiendo al aventón.
Y luego ya, ¿quién tiene teléfono de casa?
No, no, llegan a los celulares.
¿Ah, sí?
Sí, sí, claro. A mí a cada rato.
¿Cómo le hacen para saber?
Pues o sea... tienen una base de datos, pues esa es la... digamos, esa es la oferta de la empresa. Yo tengo una base de datos para elaborar encuestas, que debe ser una base de datos nacional. En la que se presume que tienen población... de diferentes partes del país,
¿cómo
¿no?
¿Cómo se llamaba la amarilla?
¿La sección amarilla? No, en serio, hoy andas muy nostálgico, Mario. Todo el discurso de Roberto Gómez Bolaños y aparte en la sección amarilla.
¿No? Oye, ¿usted no llegó a hacer lo siguiente de que no sabía el nombre de alguien que le interesaba, pero sí se sabía el número y quería saber el nombre de quién estaba y ahí estabas como 4 semanas? Ay, todavía no me lo hallo.
No, no, había maneras, había maneras. Después cuando llegó el internet, metieron la sección amarilla internet y pues era muchísimo más fácil. No, ya, Mario.
Qué horror.
¿Hasta qué periodo del siglo pasado nos fuimos? ¿A los 80, 70?
Yo creo que en aquel entonces agredían más con ese libro que con un arma. Ya ve que estaba bien gruesote.
Era un método de la peligrosísima policía judicial.
Con ese te daban
unos... No, pues imagínate.
¡Tómala!
Unos 3 con la sección amarilla bien puestos. No, o sea, te dejaban medio lelo como por 3 meses. Vamos a hacer una pausa, mi estimado Mario. El 38-13-15-15 y 38-13-14-21 están atendidos, como siempre, por Lulu Torres. Yo tengo abierto el WhatsApp. Gracias a todos los que se están comunicando. Regresamos. Pretendemos tener una entrevista. Ojalá podamos conseguirla por la vía telefónica. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo y tenemos en la línea telefónica, le agradecemos por su tiempo, Alejandro Aguirre Curiel. Ustedes lo recordarán, hace unas semanas nos acompañó por aquí, bueno, ya meses, el tiempo corre muy rápido, en calidad de presidente municipal de Chapala. Ahora está nuevamente en las campañas buscando la reelección, pero además Alejandro Aguirre, a quien saludamos con gusto, pues Chapala se acaba de, digamos, de volver a poner de moda, que eso sucede muy continuamente, en esta semana cuando se anuncia y se inauguran pues ya las obras del Centro Universitario de Chapala. ¿Cómo está Alejandro Aguirre? Muy buenos días.
Sí, Jonás, muy buenos días. Te saludo a ti y a tu auditorio. Y sí, efectivamente, me da gusto que Chapala nuevamente se vuelva a mencionar a nivel estatal y que realmente se sepa que Chapala sigue avanzando. Pero un gusto saludarte, Jonás.
Muchas gracias. Oiga, pues empecemos por lo electoral, que es lo más de moda, lo más actualizado. ¿Cómo van las campañas por la presidencia municipal? ¿Cuál es su pulsación sobre la reacción de las personas? ¿Qué es lo que se está percibiendo?
Gracias, Jonás. Mira, pues es la segunda vez que soy alcalde en Chapala. Yo fui alcalde hace poquito más de 20 años. Y no aprendí y regresé, no, de alguna manera es un orgullo y un honor seguir al frente de nuestro alcalde. El hecho de iniciar campañas en este momento, la verdad me da mucho gusto. Yo pedí licencia el 1 de marzo, tal y como lo marca la ley, y fue cuando iniciamos ya a salir a las calles ya como candidato. Y la verdad me da mucho gusto saber que las dos habitantes de Chapala están contentos y que realmente les ha gustado el trabajo que se ha desempeñado en esta administración, su servidor como presidente municipal y un grupo de personas y un gran equipo de trabajo como son directores y jefes de área. Tenemos prácticamente 10 días de campaña ya, donde hemos visitado las delegaciones como es Ají, como es San Antonio, a Totoniquillo, fuimos ya a Presa Corona, que es una hacienda también ahí pegada a Totoniquillo. Y realmente me da mucho gusto saber que los habitantes de Chapala siguen esperando las acciones y que sigamos adelante como equipo. Déjame decir que para mí es muy importante poder ir a todas las colonias, a todas las delegaciones y poder saludar a las personas, porque en todas las áreas de Chapala, en todas las delegaciones, en todos los espacios, tenemos acciones y tenemos resultados positivos. Chapala es un municipio realmente rico en naturaleza, sus montañas, sus lagos, su clima, y creo que el trabajo que hacemos como los gobernantes pues es generar oportunidades y conservar nuestro municipio y todas sus grandezas que tiene para que siga siendo atractivo. Tenemos a más de 15.000 extranjeros, tenemos una comunidad extranjera importante que también participa de alguna otra manera, ayuda a la población. La mayor parte de ellos se encuentra en lo que es Ajijic y San Antonio, y a través de los años siempre han participado con la sociedad. Déjame decirte que la administración anterior, que fue alcalde, el Consejo de Colaboración Municipal, junto con un grupo de extranjeros, lograron aportar cerca de $500,000 en aquel entonces para que fuera posible el Tecnológico y el Conalé. A mí también me tocó comprar lo que era el Hotel Nido como alcalde, compramos ese edificio, lo que es ahora la presidencia municipal. Y qué bueno, este tipo de acciones son las que hoy nos respaldan para seguir saliendo a visitar a los habitantes. Antier estuvo por ahí el rector Ricardo Villanueva y el señor gobernador Enrique Alfaro para anunciar ya dónde se va a ubicar el centro universitario de Chapala, en Uchapala. Déjame comentarte que esta ha sido una acción y una de las gestiones y de los objetivos que tuve como presidente municipal cuando llegué en el 2021. Si bien ya se había donado un terreno para la universidad, pues no existía todavía ese centro universitario. Y para mí lo más valioso de una escuela, de una universidad, es que tenga vida, y para que tenga vida tenemos que tener alumnas, alumnos, maestras, maestros, y que de esa manera sea lo que es una universidad. Busqué al rector cuando estuve de alcalde, le comenté cuándo tenían pensado construir el módulo universitario. Obviamente en ese momento la universidad no se encontraba en condiciones para construirlo. Yo le ofrecí un edificio del municipio para que iniciaran las clases, le dije, rector, ayúdanos, yo te pongo el edificio, y él accedió, a lo cual estoy muy agradecido porque él accedió. Iniciamos en ese edificio, propiedad del municipio, donde iniciaron las clases desde el 2023. Y en esta visita que hicieron antier, anunciaron ya que se empieza a hacer la obra, las adecuaciones necesarias, lo que era el edificio conocido como Media Park, que se encuentra en el libramiento Ajijic, justo donde está el Conalep y el Tecnológico, o por esa área, que es una área realmente ya universitaria y de nivel superior. Y lo más importante que en esta visita que se hizo, anunciaron nuevas carreras, donde se van a considerar ya carreras de cine, producción de cine, medios narrativos y animación y efectos especiales, que la verdad es una oferta educativa, junto con gerontología y enfermería, que ya están desde el 2023, ya son carreras que iniciaron, pero que estas carreras que anuncian son una gran oportunidad, porque son carreras que nada más las van a atender en Chapala.
Claro.
Entonces, creo que para todo el estado es una oportunidad, para aquellas alumnas, alumnos que pretendan estudiar estas carreras, pues van a acudir al municipio de Chapala. Toda la zona de la Ribera, lo que es Tizcueca, Tizapán, Jucotepec, van a acudir a la Ribera de Chapala, y creo que cuando llega una universidad a un municipio, se da un desarrollo y una detonación muy, muy importante, porque llegan alumnas, alumnos, maestras, maestros, y aparte generamos nuevas oportunidades. Ayer y antier que me reuní con algunas personas en las colonias, les decía, es momento de que apoyemos los sueños de las niñas y los niños de Chapala, porque ya tienen una universidad y ya pueden pensar en una carrera profesional, que ya no tienen limitantes, tienen una universidad pública a menos de 5 kilómetros, y creo que tenemos que generar que nuestras próximas generaciones vayan visualizándose ya con una carrera profesional, y que sobre todo, les decía, están cerca de sus familias y que eso también les va a permitir trabajar y estudiar, combinar las dos áreas. Creo que es a los que nos tocó ir a estudiar a Guadalajara, que todos los días nos levantamos a las 5 de la mañana, tomábamos el camión para ir a la universidad, sabemos perfectamente el beneficio que es tener una universidad de Guadalajara. Entonces, Jonás, pues me siento muy contento, la verdad, que podamos concretar. Lo más importante para un alcalde es concretar los proyectos, porque podemos llegar e incluso prometer o tener muchos sueños, pero lo más importante es cuando los cristalizas, cuando los hace realidad. También déjame decirte sí. que para Chapala es importante el tema de salud, y acabamos de donar hace unos meses un terreno para el Hospital del Seguro Social. El gobierno municipal donó 7,000 metros cuadrados, ya los desincorporamos y los escrituramos al Instituto Mexicano del Seguro Social para que, pasando la veda electoral, inicie la construcción de ese hospital. Este va a estar en el ingreso a Chapala, del lado izquierdo, donde hay un centro comercial ahí, en la parte de enfrente, donde es el rastro municipal actualmente. Vamos a cambiar el rastro para que ellos construyan. Y ese tipo de acciones creo que son las que nos ayudan a sentirnos satisfechos con el trabajo que se ha venido realizando. Y también ahora que estuvo el rector, anunció también la importancia de tener un hospital regional, ahí se lo comentó al señor gobernador, y yo ya me había reunido tanto con el hospital civil como con el rector para pedirles que nos apoyaran con un hospital de la misma manera con el gobierno del estado, y adquirimos un terreno de 4 hectáreas. En estos 2 años, 4 meses que estuve de alcalde, adquirimos un terreno de 4 hectáreas que está a la salida de Santa Cruz, rumbo a San Nicolás, para que ahí podamos lograr ese hospital. Este es uno de mis metas para esta próxima administración, y que bueno, esta dinámica de las reelecciones, pues bueno, son procesos que sí nos meten en una dinámica pues diferente, porque por un lado no dejas de ser el responsable moral de la administración que se encuentra en funciones, si bien no eres responsable legal, pero sí eres el responsable moral, y por otro lado pues salir a una campaña política, salir nuevamente a presentar las propuestas, informar de los avances que a veces los habitantes no los conocen o no se les dio la difusión correcta para que todos los conocieran, y que pues las campañas nos sirven también para salir, informar los beneficios que ya se tienen y las metas.
Claro, entonces, aquí Alejandro, que la reelección se convierte como en un referéndum de su gestión, aquí es donde se va a ver el tema.
Que a veces son dinámicas complicadas. Yo creo que deberíamos de mejor modificar a que fuéramos 4 años los alcaldes y que no nos distrajéramos en una campaña, pero pues esta es la dinámica y tenemos que hacer las dos opciones, ¿no? Son las dos vías. Pero la verdad es que creo que me da gusto porque también este espacio de campaña se sirve para salir, informar, acercarte nuevamente a los habitantes. También le podrán preguntar por obras pendientes, pero es el momento en el que les digo, a eso vengo, a refrendar mi palabra de que las acciones o los pendientes que tengamos los tenemos que sacar. Les pongo el ejemplo, a veces una familia tiene 6 hijos y todos tienen necesidades, unos ocupan zapatos, unos ocupan útiles, otros ocupan ropa, y ya cuando vas a comprar la ropa se enfermó otro de ellos, y bueno, buscan la manera de resolver las prioridades. Les digo, igual yo, tenemos 65,000 habitantes, y de esa manera siempre tratamos de ir priorizando las necesidades de cada una de las delegaciones. Y que en todas las delegaciones, en todas las colonias, hay acciones y hay cosas que comentarle a la gente, y eso me ha facilitado mucho las cosas con realmente salir y decir, aquí estamos, hemos resuelto, nos falta por resolver, pero esa es la idea de la reelección, que podamos continuar los proyectos. Y yo creo que a una población, Jonás, fíjate que se encuentra en esa detonación, es muy importante que no iniciemos de cero. Chapala ya debe tener un plan a mediano y a largo plazo, para de esa manera ir priorizando, ir resolviendo, porque déjame decirte que esa obra que también se hizo de toda la avenida principal, que los invito a conocer Chapala, porque es una obra en la cual me apoyó el señor gobernador, es una obra que está realizando el gobierno del estado, desde que yo llego como alcalde, mi prioridad y uno de mis objetivos era también cambiar la imagen urbana de Chapala. Chapala tenía más de 30 años que no se le cambiaba la imagen urbana. Ese adoquín que teníamos tenía más de 30 años. Y más allá de la imagen que pueda tener, pues todo el sistema hidrosanitario, de drenaje, redes de agua, eran ya obsoletos, nos causaban muchísimos problemas. Para Chapala nos representaba más de 4 millones de pesos al año estarle dando mantenimiento a ese ingreso. ¿Por qué? Porque había que reparar baches, porque había que reparar fugas, porque el drenaje ya era obsoleto. Entonces, con esta obra, que realmente es una obra que hicieron cajas de subsuelo hasta de 2 metros en algunas áreas para poner un firme, se cambió todo el sistema de hidrosanitario y el drenaje ya tiene una longitud mucho más grande, con una capacidad más grande para poder manejar el aumento de población de 30 años después y resolverlo.
Muy
también
bien.
El sistema de redes de agua, porque también el agua se empieza a fugar y esto me perjudicaba en que la agua subiera a las partes altas de Chapala. Entonces yo los invito a Chapala porque esa imagen que se le dio a Chapala ahora va a cambiar mucho, va a detonar y va a generar oportunidades con África.
Muy bien, pues Alejandro Aguirre Curiel, atentos a todo lo que se está dando en estas campañas, pues digo, sin demérito ninguno de cualquiera de los otros candidatos, pero pues va a estar muy complicado que le ganen en el discurso con las obras que ya enumeró, tanto las que tienen que ver con movilidad como con las redes hidrosanitarias, y sobre todo y para beneficio de muchísima gente en la región, no solo en el municipio, ya la infraestructura hospitalaria y también educativa. Le agradecemos mucho por la oportunidad de charlar con usted y seguimos atentos.
Muchas gracias, Jonás, a ti, a Mario, a todo tu equipo, gracias y a tu auditorio.
Gracias,
que tenga un excelente día. Buen día.
Hasta luego. Y bien, señor Luis Durán, tiempo de la pausa, volvemos.
9:58.
Señor Luis Durán, pues ya nada más nos queda tiempo para despedirnos. Pues Mario, llamadas, mensajes.
Oiga, ese alcalde con licencia se entrevista solo.
Se fue como hilo de media. El programa y la entrevista. Bueno, pero
no, pues ya que...
a todos los que nos escribieron y a todos los que nos llamaron, vamos a guardar estas llamadas y mañana les damos lectura, Mario. Por fortuna, mañana tenemos la oportunidad. Gracias a todos los que estuvieron comunicando. Dice por aquí, decía Pedro Tejada, votar por propuestas no es buen criterio. Ah, caray. Bueno.
O sea, ¿cómo?
Ya no lo entendí, don Pedro. Pues les mandamos un abrazo muy cordial y aquí estamos mañana, como siempre, disfrutando de la posibilidad.